tardes. Bueno, estamos aquí otra vez en el stand del Instituto Nacional Electoral en esta Feria Internacional del Libro. Y estamos muy contentos de participar en este espacio desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur con la presentación de la obra denominada Aprendizajes y Obstáculos en el Camino, Paridad y Acciones Afirmativas en las Elecciones Concurrentes del 2024. Este panel tendrá la dinámica de exponer durante 10 minutos por parte del presentador la obra y posteriormente las comentaristas. Cuando vayan a faltar 3 minutos para que se concluya su tiempo, sacaré una tarjetita para que ustedes hagan el cierre que consideren pertinente. Bien, me voy a permitir presentar al doctor Abel Alfredo Muñoz Pedraza, quien es doctor en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestro en la misma área. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Baja California, fue designado por el Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California para el periodo 2018-2025. Entre el 2016 y 2018, fue titular de la unidad técnica del voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero en el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. En la academia, se desempeña actualmente como profesor en diversas universidades y desde el 2025 es secretario de la Organización de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOME. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene a partir de este momento 10 minutos para presentarnos esta obra.
Gracias. ¿Se escucha? Bien. Ok. Pues gracias por la presentación, doctora, y gracias a Liz. Quisiera varios aspectos de esta obra editorial que el día de hoy vamos a presentar. El primero de la experiencia de torno a temas relacionados con la paridad de género y la implementación de acciones afirmativas en el proceso electoral 2023-2024. En ese sentido, quiero destacar que es la segunda ocasión que el INE elabora una obra. La obra no tenía el mismo dos entidades y básicamente del Instituto Nacional Electoral me prácticas, obstáculos, barreras que se tienen en torno a los diseños de acciones afirmativas, de lineamientos, resistencias que hay de los partidos políticos y de diversos actores de los sistemas políticos locales en torno al avance. Cambiar de micrófono, al avance de la democracia inclusiva en el país. Quisiera destacar algunos aspectos. La obra se centra en diversos grupos de atención prioritaria, personas con discapacidad, de la comunidad LGBTIQA+, mujeres desde luego, personas migrantes, residentes en el extranjero, también personas en postración y en prisión preventiva y desde luego pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Los títulos están redactados por funcionarias y funcionarios electorales de las 32 entidades. Esto me parece relevante, son 66 personas que participan, principalmente mujeres. Me parece que como el 90% de las autorías son por parte de mujeres. Y esto es interesante porque las personas que escribieron esto son las que estuvieron en la toma de decisiones, en la arena electoral, no compitiendo en las urnas, sino más bien en la arena que se da en las cerraduras de las democracias de cada estado, discutiendo estos temas, tratando de negociar y convencer a los partidos políticos por qué se tienen que implementar. Y algo también interesante de este ejercicio es que podemos comparar a nivel subnacional los avances que hay en todos los estados. Por ejemplo, a mí me tocó escribir el capítulo de Baja California y yo les puedo decir que al leer esta obra somos la única entidad en donde hay representación indígena en todos los municipios del estado, en todos. Digo, nomás hay 7 municipios, ¿verdad? Pero bueno, hay en todos. O sea, el 100% de los municipios tiene representación indígena, ¿no? Entonces, pero bueno, también Baja California Sur tiene menos municipios y no 5, ¿verdad? Y no tiene representación en todos, ¿no? Entonces, bueno, es un dato ahí que les dejo. Otra cuestión también, podemos ver la complejidad que hay en Oaxaca, por ejemplo, con los sistemas normativos, con la propia forma de organización que tienen los pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca, en Querétaro, tienen sus propias dinámicas y así nos... ¿Cómo se delimitaron los lineamientos para cada grupo? ¿En dónde sí hubo para ciertos grupos? ¿En dónde no? ¿En dónde se profundiza más? ¿En dónde apenas se están construyendo? ¿En dónde incluso puede haber retrocesos? Y yo creo que eso es importante, tener un termómetro cada vez que concluye un proceso electoral para ver en dónde estamos parados. Y ahora paso a la segunda parte. La obra también tiene un hilo conductor, y el hilo conductor hace que la información que escribieron las autoras y los autores sea comparable. Por ejemplo, el tema, ya mencioné el tema de la paridad, el tema de los congresos locales, el tema de las acciones afirmativas en diversos grupos, pero también uno de los hilos conductores son las acciones que se hicieron en cada entidad para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, yo quisiera ir cerrando esta intervención con lo siguiente. Algo que a mí me hace cuestionar esta obra después de revisarla, que todavía no está impresa, yo creo que ya está por publicarse, no sé si impresamente, pero electrónicamente sí, estaban en el trámite del ISBN. A mí que me hace cuestionarme es qué tanto la paridad y las acciones afirmativas están transformando realmente el poder político, las tensiones que hay dentro de los estados. Y yo creo que a partir de eso, a partir de la reflexión que me lleva a cabo la obra, yo quisiera destacar no solamente numeralia, no solamente indicadores, no solamente con porcentajes, números, una narrativa también que tiene la propia obra en torno a casos muy específicos en donde hay experiencias que para las otras entidades pueden servir en un futuro, en el sentido de que a lo mejor en tal entidad no se pudo impulsar esto, pero ya se vio que en otros estados se llevó a cabo de esa forma. Un caso muy el tema de la identidad de Cuba más. Hubo estados en donde Baja California, otros en donde no. Y eso nos hace replantearnos un poco este tema también de las usurpaciones, que es uno de los temas pendientes, ¿no? Ya hay sentencias de tribunales donde nos dicen que pues no puedes hacer obligatoria esa hoja de vida, pero es curioso que también los grupos activistas lo quieren. Quieren que esa hoja de vida sea obligatoria. Entonces, aquí hay como una tensión entre lo que dicen los tribunales y en lo que demanda la ciudadanía, y seguramente en un futuro esa tensión se va a tener que... pero creo que también hace... ¿no? Hacia que los intereses que tienen los grupos, hacia que la agenda que hay en torno a los diferentes sectores vulnerados, pues sea una realidad. Creo que para la pared de las acciones afirmativas. Gracias.
Muchísimas gracias.
La pared de las acciones afirmativas. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor, por hacernos esta pequeña presentación, pero muy sustanciosa, de esta obra, Aprendizajes y Obstáculos en el Camino, Paridad y Acciones Afirmativas en las Elecciones Concurrentes del 2024. Y me voy a permitir el electoral de Oaxaca para el periodo 2020-2027. Como consejera, ha impulsado la inclusión de las comunidades indígenas y de la perspectiva de género. Rodríguez, quien es licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro. El 30 de junio del 2022 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro por el periodo 2022-2029. Previamente se desempeñó como consejera electoral propietaria del Instituto Federal Electoral, del IFE y del INE en el Distrito 4 de Querétaro durante los procesos electorales federales del 2011, 2012, 2014 y 2015 y también fue directora en el Instituto Queretano de Mujeres, destacando su compromiso por la paridad y la igualdad de género. Y último y no menos importante, tenemos a la licenciada Azucena Cayetano Solano, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y obtuvo la maestría en Administración por el Instituto de Estudios Superiores del Pacífico Sur. Trabajó como funcionaria electoral, fue vocal de organización electoral en los distritos de Guerrero y en Tamaulipas, bajo el IFE y el INE, y estuvo al frente de la 6 al 2017. Pero designada en 2020, donde y sistemas normativos lentes panelistas, y ahora voy a darle el uso de la voz, primero, si lo permite, a la licenciada Zaira Alelí Hipólito López, quien tengo aquí a mi izquierda. Posteriormente le daríamos el uso de la voz a la licenciada Azucena Cayetano y cerraríamos con la doctora Muñiz Rodríguez. Ya sabemos la dinámica, 10 minutitos, les aviso con la tarjetita blanca cuando vaya a hacer el cierre. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Siempre me asusto. Muy buenas tardes. Pues agradecer la invitación del INE a través de la doctora Claudia Arles, secretaria ejecutiva, y por supuesto a la maestra Iliana Gómez por permitirnos estar esta tarde presentando esta obra, Aprendizajes y Obstáculos en el Camino, Paridad y Acciones Afirmativas. Como ya lo señalaba el doctor Abel, ¿no? Esta obra tiene distintas partes, yo las seccioné y voy a, en la primera sección tiene que ver con que esta obra tiene preocupaciones como muy específicas por cada estado, pero podemos advertir un patrón común. ¿Cuál es el patrón o el hilo conductor de estas 500, más de 500 páginas? La primera es la norma de la paridad. Hablamos un lenguaje en común en torno a la paridad transversal, en torno a la horizontal y vertical, en torno a la paridad sustantiva y nuestra preocupación en ese sentido. También el texto está atravesado por las impugnaciones, en su mayoría son de los institutos políticos más que de la sociedad civil organizada. Ahí destacan Nayarit y Oaxaca con los casos emblemáticos. Claramente los OPLES están preocupados por regular con mucha especificidad las acciones afirmativas, aunque sean ambos principios de representación proporcional o mayoría relativa. También tiene innovación. Todos los OPLES tienen propuestas creativas más cercanas a territorio, que dicho sea de paso, son completamente replicables. También es que en los municipios no votan por las mujeres y tampoco por las personas que pertenecen a acciones afirmativas. Todos los textos se preocupan ello o lo señalan. El segundo, digamos, esquemita que saqué de este libro tiene que ver con la diversidad o los aprendizajes. Los tribunales y los OPLES no siempre caminamos en la misma dirección. Las regulaciones son nuestras, las modificaciones, confirmaciones o la no validación es de ellos. En los OPLES, todos los OPLES registran resistencia de los institutos políticos tanto a la paridad como a las acciones afirmativas. Los casos emblemáticos nos muestran la relevancia de seguir normando las acciones afirmativas en su cruce con paridad, porque habíamos pensado primero la paridad y luego las acciones afirmativas, y lo que produjo es que absolutamente todos regulamos las acciones afirmativas dentro del lineamiento de paridad. Otra sección que hice a partir de la lectura de libros son las experiencias replicables. Los estados con un cuarto nivel de gobierno podrían agruparse y generar un texto en específico, porque no lo son todos. Un estado reguló la cuota migrante en la presidencia, sindicatura y en las primeras tres concejalías. Y en el resto está en las diputaciones. El estado, no voy a decir los nombres de los estados, solo estoy diciendo lo que hicieron bien porque produce celos, así. El estado que estableció los municipios no gobernados nunca por mujeres para que los partidos políticos postularan al menos dos mujeres en esos municipios. Eso es también replicable. El estado en donde la autoadscripción calificada está en un estándar muy alto. Me cumplí. Y ya voy cerrando. En el desafío de los OPLES tenemos, creo que una de las cosas que hemos hecho en los OPLES y que también se advierte en el texto es que actuamos también por circunscripciones, y me parece que en este caso tendrían que convocarnos las preocupaciones en torno a las acciones afirmativas y a la paridad, y creo que eso es como una lectura que le puedo dar al texto, como ¿por qué no seguimos reuniendo por circunscripción? Necesitamos un texto similar en torno a las experiencias de atención a violencia política contra las mujeres, porque todos los textos tocan la violencia política, pero solo un estado establece cómo la medio regula, pero seguramente hace más cosas que lo que mencionan los tres párrafos. Y ya de mis reflexiones en torno al texto, últimamente he estado leyendo sobre exotización. Es una antropóloga maya que está hablando de los procesos de desexotización en su libro El Mayámetro, si tienen oportunidad de leerlo. Y pensaba que si nuestro afán de regular, especificar con mucha precisión, no terminamos exotizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, hay un datito. Los OPLES que regulan la autoadscripción vía actas de asamblea, porque varios lo tienen registrados, bueno, en este texto, que para mí es una ventana a sus lineamientos, porque no conozco sus lineamientos, conozco lo que escribieron en el libro. Creo que necesitamos aplicar el estándar que aplicamos en la selección, que aplicamos en las elecciones de aquellos OPLES que calificamos las elecciones de sistemas normativos indígenas. Porque si no, sí estamos exotizando. Para mí el libro es una sistematización potente de información. De hecho, inicié un Excel usando como insumo el documento. Así puedo, porque no lo terminé, desde la comodidad de mi computadora, tener una radiografía del país, de los OPLES, de los institutos políticos, de los tribunales electorales, de las cifras de postulaciones de las personas electas. Es un texto de alto nivel escrito por mujeres y me parece, colegas, consejeras, consejeros, ex consejeras y ex consejeros, que hemos contribuido a redistribuir el poder en 32 OPLES del país. Gracias.
Muchísimas gracias a la licenciada Zaira Lelí Polito López por sus puntuales comentarios a esta obra y ciertamente pues nos invita a una reflexión profunda con más acción al futuro. Bien, a continuación le cedo el uso de la voz a la licenciada Azucena Cayetano Solana. Por favor, consejera.
Muchísimas gracias. Y bueno, primero agradecer la invitación que nos hace la maestra Ileana Gómez, que es la directora de Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. A través también de ella y a través del Instituto Nacional Electoral que es que estamos en este momento generando pues comentarios de una obra que la verdad es que ha recopilado mucho de lo que se ha hecho a lo largo y ancho del país a través de los 32 institutos electorales locales y obviamente que también pues por parte del Instituto Nacional Electoral. Es una un esfuerzo que además lo coordinan precisamente desde la unidad de género. Y bueno, con respecto a esto me permitiré generar algunos comentarios. Primero recomendar esta obra. Me parece que es de suma importancia que todas y todos tengamos por lo menos en algún momento un interés por saber y conocer cómo es que está constituido el poder, cómo es que está distribuido el poder, ya sea con una perspectiva de género, pero también con una perspectiva intercultural y además con otras perspectivas o interseccionalidades. Entonces, leer y por aquí había leído una invitación que decía que cuando más se lee se desconoce menos. Entonces me parece que eso es importante y eso es lo que nos trae a la FIL, difundir todo lo que se hace y lo que se ha hecho a través de los institutos. Y bueno, esta es una obra de gran relevancia y solo generé algunos comentarios con respecto a las acciones afirmativas, sobre todo cuando tienen que ver con respecto a acciones afirmativas implementadas para pueblos y comunidades indígenas y en el caso de comunidades también afromexicanas recientemente. Y bueno, decir que estas acciones afirmativas precisamente son medidas temporales que se implementan para poder generar que poder primero precisar lo que no se precisa a nivel constitucional, federal o local, que es muy amplio. Por ejemplo, se dice la paridad de género, tiene que ser en todo cómo, en todo cuándo y en todo dónde. Eso es lo que se genera con una especificación de acciones afirmativas. También decir que son medidas temporales, son especiales, tienen también una característica de proporcionalidad, de tiene que haber un equilibrio en este incursión al ejercicio del poder y obviamente también una inclusión, es decir, que estos grupos que han estado en una situación de vulnerabilidad históricamente discriminados, pues tienen ya un acceso o una, no nada más un reconocimiento de sus derechos, sino una representación a través de las mismas ciudadanas y ciudadanos que ellos consideran que sí los representan. Y eso tiene que ver mucho con algo que bien dice la obra o que comenta este libro, con la autoascripción calificada y que lo mencionó también el compañero Abel. En algunos de los casos, pues la autoascripción calificada sí opera porque precisamente no va o no se vincula directamente con un tema muy personal, personalísimo, como lo puede ser a lo mejor cuando se dice de la autoascripción calificada o se pide esta autoascripción, no nada más simple, no, es decir, no basta con que yo diga que sea indígena, sino además que se muestre que sí soy indígena a través de un vínculo comunitario. Y eso, pues, ¿quién te da ese reconocimiento? La propia comunidad que te está postulando, te está promoviendo a través de un partido político. Entonces, esta es la parte que me parece que sí es importante. También decir que las acciones afirmativas, yo ahí tendría que ver si es posible, yo creo que invitamos muchísimo a la reflexión, porque solamente como comentar, como parte de todo esto que vayamos a generar de reflexiones seguramente en algún momento, veamos si las acciones afirmativas realmente tienen el impacto que buscamos. Tan solo en Guerrero, con las acciones afirmativas de 2020-21, se tuvo un mayor número, un mayor número de presidentas municipales. A lo mejor no se ve significativo porque eran 81 en ese momento. De estas 81, 23 mujeres fueron presidentas municipales. Las acciones afirmativas tienen que ser de avance, es decir, no pueden tener este efecto retroactivo. Entonces tienen que ir en un principio de progresividad. Y para el 2023-24, aún con esa progresividad, pues tuvimos una reducción. Tuvimos 20 mujeres presidentas municipales. Entonces, habría que ver también cómo es que esas acciones afirmativas se requieren ajustar proceso tras proceso de tal manera pues que tengan ese resultado que queremos, ir avanzando, ir viendo que no nada más cualitativa, sino cuantitativamente, pues haya más mujeres ocupando estos espacios. Ahora bien, caso contrario, por ejemplo, para la integración en la legislatura local en Guerrero, en el pasado proceso electoral quedaron así 50-50. Había paridad, había equilibrio cuantitativo, sin embargo, con las acciones afirmativas de este 2023-24, pues ¿qué pasó? Se incrementó este número y de 46 integrantes del Congreso del Estado, la mayoría más dos, o sea, 50% más dos, pues son mujeres. Entonces me parece que ahí pues hay un avance de estas acciones afirmativas. Volviendo con lo de los pueblos originarios y el pueblo afromexicano, en esta primera ocasión, por ejemplo, ya a partir del 2020, se reconoce, o se tiene ya en el censo, a través del INEGI, en el censo poblacional, pues ya una pregunta que tiene que ver con el vínculo o esta primera relación de autorreconocimiento o de identidad de la población afromexicana, y se crea además este tema junto con lo de la reforma geopolítico electoral, ya se constituye un distrito electoral mexicano en Guerrero, y bueno, por primera vez se determina que ese distrito sea pues un distrito identificado como tal, y como acción afirmativa que quienes postulen candidatas o candidatos, dado que es un distrito único, pues sea para personas afromexicanas, y en ese sentido pues está esta acción afirmativa o se van generando acciones afirmativas para poder generar pues este mayor, digamos, esta mayor integración cuantitativa de las personas que están o que son indígenas, de las personas también de la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, en ese sentido, pues todas, me parece que en lo general en los 32 entidades federativas y tanto también en el INE, pues se ha avanzado muchísimo. Sí hay que tener, como bien comentaba, por ejemplo, en el caso nuestro, en Guerrero, pues a lo mejor hay estados en los que hay que tener como un análisis más preciso para poder saber cómo tendríamos que ir en este siguiente proceso electoral, de tal manera pues que no se vea ese retroceso, ¿no?, cuantitativo. Que entiendo que se vea así, pero tendríamos que, creo, hacer un análisis muy específico de esa regla, porque en el otro caso, pues sí operó. Entonces, pues bueno, con esto generar esta invitación a la lectura, la verdad es que he de agradecer muchísimo que nos pudieran, que nos hayan compartido. Yo espero que lo tengamos digitalmente también a través de un código QR y que lo podamos pues difundir. Esto es importantísimo, porque si no se conoce qué son las acciones afirmativas, pues también desde los partidos políticos, créeme que no son las mejores instituciones que promuevan, porque son las primeras que luego, y se los decimos por experiencia, desde el Consejo General nos dicen, pero ¿para qué las acciones afirmativas? Pareciera que el poder legislativo son ustedes y no está ya la decisión, ¿no? Entonces, pues sí hemos tenido ciertos temas que me parece que es necesario que estas acciones afirmativas que han funcionado y han funcionado bien y han dado buenos resultados, pues se puedan generar y retomar para esta siguiente reforma electoral. Eso sería. Gracias, Lente.
Muchísimas gracias a la licenciada Azucena Cayetano, y efectivamente pues lo que usted comparte de Guerrero en esta experiencia es significativa y pues habrá que replicarse. Bien, no, al último y no menos importante, le damos el uso de la voz a la doctora Grisel Muñiz Rodríguez.
Muchas gracias. Hago la acotación, maestra en administración, perdón. No, sí, ya sé, sí, creo que por ahí más bien tuve un tema. Pero, quiero primero agradecer pues la oportunidad de estar por acá el día de hoy en la Feria Internacional del Libro, en su edición 2025, para comentar la obra Aprendizajes y Obstáculos en el Camino, Paridad y Acciones Afirmativas en las Elecciones Concurrentes de 2024. Y bueno, agradecer muy particularmente la invitación del Instituto Nacional Electoral, presidido por nuestra presidenta Guadalupe Tadei Zavala, a quien le envío un cordial saludo, y también a la secretaria ejecutiva, a la doctora Claudia Arlet Espino, por la invitación para estar el día de hoy por acá. A todos los que se dieron el tiempo de estar aquí de manera presencial y a quienes nos siguen a través de la vía virtual, les agradezco, porque el que se den este espacio va a ser de muy, 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 mucha importancia por el contexto en el que nos encontramos en este momento en el ámbito electoral a nivel nacional y también, por supuesto, en los contextos locales. Esta obra es fruto del trabajo colectivo, y hay que hablarlo así. Por hoy México cuenta con un sistema nacional de elecciones que esta obra justamente dibuja esta gran riqueza que existe la diversidad de los contextos, esta obra justamente la me gustaría que pudiéramos imaginárnosla como el gran dibujo de la diversidad de los contextos locales. Una visión que nos vuelve a reiterar que México está muy lejos de ser homogéneo, que está sumamente alejado de tener una sola visión que pudiera anteponerse a cualquier otra. Y hoy, ante una posible reforma electoral, justamente esta obra nos permite dar cuenta de lo que ya ha sucedido. No podemos, como las autoridades electorales siempre lo hacemos, caminar con certeza, aparte de que es un principio que nos rige como instituciones electorales, no podemos especular qué va a pasar después. Pero ¿qué sí podemos decir? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hemos vivido elección tras elección? Y esta obra justamente habla del 2024, es en el inmediato, y nos dibuja cómo México es la suma de la riqueza cultural de las 32 entidades federativas. Y justo, pues por ahí quiero empezar. Hablar de paridad es hablar de la historia, es hablar de los retos, es hablar del hoy, pero también es recordar de dónde venimos. Las acciones afirmativas que nos habla la CEDAW, que es este tratado internacional en materia de mujeres, o quienes nos hemos dedicado al tema de mujeres, le llamamos nuestra Biblia, es la que nos da toda esa carnita de donde nos hemos agarrado para ir ante las instituciones, a las legislaturas y por supuesto desde la mano de las organizaciones de la sociedad civil a luchar porque nuestros derechos no sigan siendo una consigna, que sean una realidad, y ese es justamente lo que a mí me gustaría que se quedaran en la mente. En nuestras leyes electorales, desde el 90 y tantos, en el famoso COFIPE, todos los que en algún momento tuvimos en nuestras manos ese libro tan bonito que era más ley, pero bueno, más bien. Pero recordar el COFIPE, les invito a que lo revisen, ahí ya estaban establecidas las llamadas cuotas de género, pero eran una recomendación. ¿Saben quién la atendía? Nadie. Y después pasamos al 60-40, no, perdóname, al 70-30. Decía recomendación que no se cargue a un solo género. ¿Saben quién le hacía caso? Nadie. Y después llegamos al 60-40. Y ahí ya hubo unos ciertos candados. Y seguimos caminando hasta que llegamos al 2014, que tampoco fue casualidad, hubo sentencias muy importantes en donde ya no fue una invitación. Y después llegamos al plano constitucional en el 14, en donde justamente se reforman muchas acciones que se tradujeron ya a la norma. Pero desde mucho antes la CEDAW ya decía que se tenían que modificar todo, hablando desde patrones socioculturales, por supuesto normas, incluso las constituciones, que es al grado que llegamos en el caso México, pero llegamos al 2019, en donde hablamos de paridad en todo. Y ahí justo es en donde me gustaría que habláramos cómo esta obra justamente nos habla de esa reivindicación histórica que México ha buscado y que los institutos electorales, y ahí comercial, porque el nombre luego no nos ayuda, OPLES, jugamos un papel sumamente importante porque esta obra justo recopila la información tanto cualitativa como cuantitativa y cualitativa sobre los resultados y agrupa la experiencia de las consejerías, funcionariado electoral, personas investigadoras de las 32 entidades federativas. Me gustaría justo reconocer el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Igualdad de Género, por visibilizar, porque es importante visibilizar. En materia de derechos humanos, lo que nosotros decimos es que hay que conocer para reconocer el derecho, pero también hay que visibilizar qué se tiene que cambiar. Y una política pública que funcione siempre va a partir de un diagnóstico certero, para que conozcamos qué se necesita hacer. Y el ciclo de las políticas públicas, pues no se equivoca, ¿verdad? Ya está muy tasado, está muy estudiado. Y ahí es en donde esta recopilación del 2024 que hace el Instituto Nacional Electoral, no, pues no, miren, un minuto. Hablar de las acciones afirmativas también nos invita a que analicemos qué todo ya hicieron las entidades federativas. Por ejemplo, tenemos casos de estados en donde ya ha habido aumento en muchos espacios porque se han tomado medidas específicas. Hay que analizar esas medidas para que podamos entender de dónde vienen. Pero ojo con esto, y lo digo con la responsabilidad que tiene el cargo, que es la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no hay receta general. No nos pueden tasar, y eso lo voy a seguir afirmando en todos los espacios en donde me den micrófono. Todas las entidades federativas tenemos un contexto específico. Caso Querétaro, hemos venido en picada en el tema de los municipios, pero se ha logrado el tema de las legislaturas como en la mayoría de los estados. Y ahorita estamos proponiendo ante la legislatura, se presentó el 31 de octubre pasado, ante la legislatura una propuesta de iniciativa de ley en donde se toma justamente la brecha histórica. Y entonces mi invitación es a que revisen los contextos, hay que saber de dónde venimos y para dónde vamos y tener claridad que los institutos electorales de la mano del Instituto Nacional Electoral conformamos un sistema nacional de elecciones sólido, fuerte y que ha dado resultados y que sigue por un camino muy firme para tener un México más incluyente, con mucha más democracia, que es el camino que todos y todas deseamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Grisel Muñiz Rodríguez. Y bueno, pues ciertamente en las palabras de nuestros panelistas, del doctor Abel, pues invitarlos a que sean partícipes, que sean ciudadanos informados con este libro que recopila las experiencias de estas 32 entidades federativas en este proceso electoral inmediato anterior y que pues al final de cuentas nos marca un caminito en el que tenemos que seguir luchando y por el que tenemos que seguir trabajando, máxime en este momento histórico y crucial que vivimos en México, en el tema de la próxima reforma electoral, ¿no? Entonces creo que esto se tiene que ver más hacia la ciudadanía. Y bueno, pues no me resta más que invitar a nuestros invitados de honor, que son ustedes, a hacer el uso de la voz, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que quieran hacerle a nuestros panelistas. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Esta pregunta va para cualquiera de los cuatro oradores. Respecto a las acciones afirmativas que han tenido a lugar el INE o el Tribunal Electoral, respecto a que las candidaturas que proponen los partidos, tanto en municipios, los cargos de elección popular, sean de grupos minoritarios, ya sea de la comunidad LGBT, grupos indígenas, afromexicanos, etcétera, y que los partidos políticos al final se los terminan pasando por el arco del triunfo o intentan colar o fingir candidaturas que no son verdaderamente de esos grupos. Y pues bueno, hay impugnaciones al respecto, ya existe un marco legal que lo regula, pero mi pregunta va más en torno a cómo hacer que los partidos se sientan, ya digamos, incentivados. Por ejemplo, el partido Encuentro Solidario, que creo que ya no existe, según yo ya no existe, porque perdió su registro, pues no por su ideología de ultraderecha, pues no se sentía incentivado a poner candidatos de algún grupo como de la comunidad LGBT, por ejemplo. Y pues también no había muchas personas de ese grupo que quisiesen participar en una candidatura por ese partido. Entonces, mi pregunta va más en torno a qué pueden hacer los grupos o las autoridades electorales para hacer que los partidos sí empiecen a implementar esas candidaturas o cuál sería la respuesta. No sé, es como mi pensamiento.
Bueno, ya nos comentó, cuando los partidos políticos registran a un candidato, bueno, este es un tema que tiene que ver también con los consejos, el Consejo General de los Institutos. Primero se establecen las reglas Es decir, está la Constitución, están las leyes locales en materia electoral y obviamente también a partir de ello también las acciones afirmativas. Hay reglas claras y que todos los partidos políticos tienen que atender indistintamente, obviamente, para el registro de candidaturas. Una primera que como sanción es que si tú no cumples con esos requisitos de entrada, pues no se registra tu candidato. Segundo, también hay, ya lo mencionaste, el tema de las impugnaciones, y ahí han jugado un papel muy importante quienes, desde las personas que se ven vulneradas en su derecho, porque hay una, y te lo voy a decir con un caso práctico, como con en el caso de Guerrero, un tema muy conocido, en el tema de un senador que se había registrado como con una candidatura promexicana, y que hubo asociaciones civiles y personas que estaban pues buscando la postulación de esta candidatura y que dijeron pues no tiene vínculo comunitario, ¿no? Y eso es un tema que no nada más tiene que ver con la autoascripción simple, sino con una autoascripción calificada, y eso pues se tuvo que revisar, y finalmente pues se retiró este registro y se le dijo al partido, o sea, obviamente que tenía que registrar a una persona que sí fuese o tuviese ese vínculo comunitario. Digo, hay elementos, es mucho más complejo a lo mejor cuando me estás hablando de la comunidad LGBTQ+, o de del caso nuestro, por ejemplo, en Guerrero también con las personas discapacitadas. Entonces, pero con el otro en acciones afirmativas o en este registro de candidaturas con requisitos específicos para que no haya lugar a la usurpación, pues sí hubo reglas mucho más claras. Hay que trabajar en ello, sí, me queda claro. Yo creo que tendremos que ir trabajando, y el caso que te comento es uno de los casos relevantes y que me parece que nos da muchísimo más para seguir avanzando, y que no se permita pues quizás un asalto a la norma por parte de los partidos políticos y también de las personas que están pues siendo postuladas por ellos, ¿no? Entonces sí, ahí tiene que ver con un tema de principios y valores también, obviamente, que pues los partidos también tendrían que atender. Pero la sanción, me parece, el del no registrar, pues es una de las opciones fuertes, que para ellos pues prácticamente sí ha sido de impacto, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Que sea breve porque tenemos el tiempo encima. Entonces,
ciudadana en el voto, esa es la pregunta, ¿ha aumentado la participación ciudadana?
Bueno, voy a como cerrar un poco la pinza. En un sistema de representación política toma decisiones porque representan a la población, las acciones afirmativas tienen la de esta radiografía de la población, ¿no? Ahí, digamos, la sociedad o la sociedad civil organizada y la población juega un papel importante en torno a, quien también es legitimada para cuestionar si una persona puede o no ocupar pues un espacio, ¿no? En el caso nuestro, en Oaxaca, nosotros no tenemos pues eso nos complica otros aspectos que sí tiene el INE, por ejemplo. Creo que las comunidades, llámense estas comunidades indígenas, comunidades migrantes, comunidad LGBTIQ+, también son quienes son parte de este ciclo porque expiden estas documentales, ¿no? Entonces creo que ese es el otro sector que tiene que repensar los equilibrios de fuerza política cuando expide una constancia a una candidatura y que permite también combatir la usurpación y el desplazamiento. La vigilancia, y por supuesto una de las cosas que no está regulada, que tendría que ser ante este nuevo escenario, las sanciones en multas, como nos ocurre en tema de paridad, también en temas de acciones afirmativas, y algo que he colocado siempre, que es que necesitamos, así como aprendimos a hacer presupuestos con perspectiva de género, necesitamos hacer presupuestos con perspectiva intercultural. Y en torno a si las mujeres, si la paridad ha influido, primero, estadísticamente somos más mujeres en este país y en los estados. Segundo, somos más mujeres las que votamos. Entonces, sí tiene un impacto importante. De hecho, estaba revisando la base que presentó oportunidad el, ¿cómo se llama el sistema? El CICSE, por ahí debe estar un código QR del CICSE, que es lo que siempre hemos pedido, que puedas descargar, ese sistema te permite descargar los Excel y jugar con las variables como quieras y obtener los resultados que tú buscas. Creo que ese es un gran sistema del voto en México, ¿no? Entonces, es todo, gracias.
Pues muchísimas gracias al doctor Abel Alfredo Muñoz Pedraza, a la licenciada Zaira Adelí Hipólito López, a la doctora Grisel Muñiz Rodríguez, a la licenciada Susana Cayetano Solano y por supuesto al Instituto Nacional Electoral, que el día de hoy nos abre sus puertas y nos permite participar. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron.